estamos de nuevo en Radio Sefarad con Horacio Cohen. Hola, Horacio.
Hola, encantado de estar aquí.
Y como siempre nos traes un número de raíces, en este caso el número 99, ya estamos muy cerquita del centenario.
Así es.
Del número centenario de raíces, es el número de verano y un número muy especial, Horacio, porque está dedicado a alguien muy importante para ti, para mí, para muchos de nuestros oyentes.
Así es, y para la revista.
Por supuesto.
Es Jaime Bandor, a quien le dedicamos este número, era miembro del Consejo de Redacción de la revista y colaborador habitual. Y se merecía, por supuesto, este homenaje. Como bien has dicho, estamos a un paso del 100 y ya nos estamos preparando porque va a ser una ocasión especial.
¡Hombre!
Va a ser una edición con más páginas, más color, y vamos a hacer alguna presentación musical en el Centro Sefarad de Israel. Ya lo tenemos reservado para fin de septiembre, así que desde ya invito a nuestros oyentes a que se preparen para el evento.
Muy bien. Hablando del Centro Sefarad Israel, una acotación breve. ¿Qué tal fue la feria de la Semana del Libro Judío?
Bueno, pudo haber sido mejor, pero no nos quejamos. Ha habido una regular asistencia de público, ha habido una regular cantidad de ventas. El caso es que la capacidad de atracción de este tipo de ferias tiene que ver con el tipo de oferta, además expositiva, sobre todo que se haga en el Centro Sefarad Israel. Y nosotros no tuvimos la suerte de encontrar una exposición con suficiente gancho que trajera gente, de modo que los que venían básicamente lo hacían solo por la feria y aprovechando el tirón de la Feria del Libro de Madrid, ya que coincidimos. Pero, en fin, fue una buena ocasión para presentar varios centenares de novedades bibliográficas, títulos de judaica muy interesantes, y mucha gente lo valoró, afortunadamente, y nos agradeció
como la
oferta que hicimos.
La verdad que sí. ¿En qué se concreta el homenaje que hacéis en las páginas centrales a Jaime Bandor, Horacio?
Mira, en principio publicamos un buen número de necrológicas que se le han dedicado en la prensa española. Han sido muchísimas, hay que decirlo, hemos tenido que seleccionar unas cuantas, y aún así, no las he contado, pero creo que son 8 o 10, las últimas en catalán, porque se publicaron en la prensa catalana, sobre todo. Necrológicas que hemos querido transcribir en su totalidad, porque cada uno tocaba un aspecto distinto de su vida y de sus realizaciones, unos como poeta, otros como profesor de hebreo de la universidad, otros como sobreviviente de la Shoah. Jaime Bandor era un hombre, era como un prisma de muchas facetas, era un hombre riquísimo en experiencias, riquísimo en sabiduría. Ha sido además un gran amigo nuestro. Yo tengo que decir que lo extraño mucho, enormemente. Nunca lograremos olvidarlo, ni dejar de extrañarlo, ni de sentir su falta. En estas páginas centrales, además de las necrológicas, publicamos dos poemas judíos de él, que ya habíamos dado a conocer en su libro Más acá del bien y del mal, que publicamos en Sefarad Editores.
Y del que hablamos aquí en Radio Sefarad.
Efectivamente,
contigo.
Sí. Un artículo de él, de un número viejo de raíces, donde él habla acerca de su poesía, cuáles son las líneas, cuáles son las definiciones que él considera relevantes para su producción poética. Y por último, un artículo de la filóloga y profesora de la Universidad de Barcelona, Ana María Bejarano, que lo recuerda con dos poemas del Holocausto a través de otros dos poetas hebreos, que son Nathan Zach y Dan Pagis, y hace un paralelo entre la poesía de estos dos poetas hebreos y la poesía de Bandor. Un artículo realmente interesantísimo,
sí.
Precioso,
ha
y que creemos que cierra adecuadamente este homenaje que queríamos brindarle.
Sí, ha elegido un ángulo muy original para hacer un homenaje a Jaime.
Además, con
Bandor,
una alumna suya, ella
sí.
Fue... Se licenció en filología hebrea estudiando con Jaime Bandor.
Es una de las más prestigiosas traductoras
fantástico.
Del hebreo que tenemos
hoy por hoy,
en
creo
España.
Yo, sin duda, que es la más importante traductora de la literatura hebrea contemporánea, actual. No hay otra que esté a su nivel, verdaderamente.
Yo tengo que hablar un poquito de Raquel García Lozano, que también me gusta como traduce Horacio.
Es muy buena y no es la única, ¿no?
No es la única.
Tengo que decir tenemos a Rosa Lluch, sí. Tenemos muy buenos traductores del libro contemporáneo, pero Ana María es un caso especial, sí, porque ha tenido la fortuna, hay que decirlo también, de traducir a grandes firmas de la literatura hebrea moderna. Y esto es un privilegio para un traductor también, sin duda.
Desde luego que sí. Hablamos de grandes nombres de la literatura hebrea, pero como siempre Raíces aparece lleno de importantísimos nombres como Alex Katz, Elías Canetti, Pinchas Zuckerman.
Sí.
No sé por dónde,
bueno,
por dónde empezar.
Voy a empezar con Alex Katz, que abre lo que es la sección de arte de nuestra revista. Es un artículo de Alicia Perris que habla del momento mágico que atraviesa Alex Katz, que en el momento en que publicamos la revista y todavía hoy, hay en este, bueno, a lo largo de todo el verano, tres grandes exposiciones de Alex Katz, de su obra, en París, en Viena y en Londres. Además, una galería madrileña tuvo hasta hace poco una exposición importante de él, era la serie Red Hat, Sombrero Rojo, y en el Museo Guggenheim de Bilbao está expuesta su serie Sonrisas, que es parte de la colección permanente del Guggenheim. De modo que Alex Katz se ha convertido en una de las grandes figuras de la plástica mundial, es un judío notable y consecuente, que había que homenajear de alguna forma. Cuando llegue el verano, nosotros aprovechamos para dedicar la sección de arte a las grandes exposiciones europeas. Pensamos que la gente va a viajar, va a coger vacaciones, va a ir a ciudades como Bruselas, o va a ir a Austria, o va a ir a Londres, va a ir a Viena, va a ir a Berlín, a Ámsterdam, y les ofrecemos un catálogo de qué es lo más importante en el arte judío que se está exponiendo en estas ciudades. Es un artículo que ha preparado también Alicia Perris, fantástico porque es una panorámica de la vida de las artes plásticas judías hoy en Europa, en este momento, que es muy rica, es muy variada, es muy, muy interesante. Y terminamos la serie con tres grandes exposiciones que están en el Museo de Israel de Jerusalén. Con esto invitamos a viajar, o bien que quienes viajan no dejen de visitar el arte judío en las grandes capitales europeas. ¿Qué más?
¿Qué más? Ya que hablamos de Alicia Perris, de la maravillosa Alicia Perris, podemos hablar también del maravilloso Jacobo Kaufmann, si te parece.
Así es, porque nos ha regalado en este número un artículo fantástico, una investigación muy original, casi única que él ha hecho, acerca del teatro de Lourdes Ramalho. Él la presenta como gran dama del teatro del nordeste brasileño. Lourdes Ramalho aquí no es conocida en absoluto. Es un nombre que a muy poca gente le va a decir algo. Su nombre completo es María de Lourdes Núñez Ramalho. Es seguramente la más prolífica entre las autoras teatrales de Brasil, que acaba de cumplir 90 años. Ella sigue viviendo en la zona del Sertão, en el norte, en Paraíba, en el norte de Brasil, en la zona semiárida y muy calurosa, pero tiene la virtud de haber reflejado toda su historia personal y la de su estirpe en su teatro. Ella es descendiente de aquellos judíos fugitivos de la Inquisición que desde España y Portugal llegaron al Brasil. Se establecieron en una zona muy agreste, muy poco hospitalaria, para rehacer sus vidas allí.
Algo que le interesa mucho a Jacobo Kaufmann siempre.
Bueno, sí, en principio le interesa porque es teatro, él es un hombre de teatro, ¿verdad? Pero además le interesa porque es un teatro absolutamente original, es un teatro con raíces profundamente judías, profundamente sefardíes, en un lugar insólito de la geografía mundial, como es una zona pequeña, una zona dura del nordeste de Brasil. Lourdes Ramalho ha recibido muchísimos homenajes en Brasil, no deja de producir teatro. Sus obras se ponen una y otra vez en teatro permanentemente, y es de aquellas que no se muerden la lengua. Te voy a leer una pequeña estrofa traducida por el propio Jacobo Kaufmann al castellano. Ella dice, por ejemplo, en 1536 se instala la Inquisición por orden de Don Juan III en proceso oficial para crear la desesperanza en tierras de Portugal. Y a partir de ahí cuenta el sufrimiento de aquellos que sufrieron la expulsión, tuvieron que rehacer sus vidas en las condiciones más duras, y nunca perdieron sus señas de identidad. Como no lo ha perdido la propia Lourdes Ramallo, todo esto se perpetúa en los homenajes que ella ofrece permanentemente en su teatro, que es un teatro de cordel, un teatro rimado, un teatro popular, que la gente repite como una canción popular, como una versificación de estas que se puede escuchar en los mercados y demás. Y con lo que consigue llevar la sensibilidad de los judíos sefardíes expulsados a la calle en Brasil. Es una cosa fantástica y nunca terminaremos de agradecerle a Jacobo Kaufmann que se haya tomado el esfuerzo de recuperar una figura como esta.
Siempre Raíces reivindica autores y también nos habla de aquellos que no necesitan reivindicación, como por ejemplo en este caso Elías Canetti.
Elías Canetti, que había que recordar porque se cumplen en estas semanas 20 años de su muerte. Y lo hacemos a través del texto, que es en realidad el anticipo de un libro, texto de un profesor de la Universidad de Memphis en los Estados Unidos, un profesor español, Francisco Vivar, que se ha tomado el trabajo de rastrear las raíces españolas, el españolo lo llama, a Elías Canetti, de Canetti a través de toda su obra, de todo aquello que configura sus señas de identidad. Y es realmente interesante porque a lo mejor hemos leído fragmentos sueltos en un libro o en otro sobre algún aspecto de su infancia, de los recuerdos que él trae, pero aquí tenemos un trabajo que agrupa, sintetiza todo el fenómeno de la identidad hispánica, judeo-hispánica y sefardí de Elías Canetti.
Muy interesante. ¿Algo más que añadir al aspecto meramente literario o pasamos a otros contenidos de
podemos,
Raíces?
Podemos definir otros contenidos. Hay un artículo muy interesante que recomiendo leer de Carlos Roldán Larreta, un doctor en filosofía y letras de Navarra, que ya ha colaborado regularmente en nuestra revista, que analiza el fenómeno reciente del antisemitismo popular en España, sobre todo a partir de aquel aluvión de tweets que nos acosó en ocasión del triunfo de Maccabi frente al Real Madrid. Él lo pone en el marco de lo que está ocurriendo hoy en Europa: disparos contra una escuela judía en Toulouse, golpizas a jóvenes ortodoxos en un pueblo de las afueras de París, el asesinato de los visitantes del Museo Judío de Bruselas. Y se pregunta si Europa está perdiendo el rumbo. ¿Qué pasa hoy en Europa? ¿Qué pasa hoy con las autoridades españolas, con la educación en España, que pueden darse estas manifestaciones del populismo de derechas más vasto y enormemente peligroso, sin duda? A raíz de este artículo y de estas circunstancias, yo dediqué al tema la carta del director de este número y no la voy a leer por modestia, pero quiero decir
sí
que es importante que sí se conozca lo que allí formulamos.
Aparte de este espacio para la reflexión también de temas tan actuales, hacéis crónica de acontecimientos culturales muy importantes que han sucedido, como por ejemplo la presencia de Pinchas Zukerman o la actuación del Niara Dance Group.
Así es. Es muy importante contar con estas figuras en el marco de la vida cultural española, especialmente madrileña en este caso, porque los hemos tenido aquí en la ciudad de Madrid. Un grupo religioso, el Nehara, formado por bailarinas ortodoxas judías, que ha estado en el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección de Daniela Bloch, y ha dado una muestra sorprendente de lo que es la danza, la enorme vigencia que tiene hoy la danza en Israel, pero desde un ángulo muy poco conocido. La danza en Israel hoy probablemente sea una de las expresiones artísticas más vitales, más sorprendentes, más desarrolladas.
Más exportadas también, exportadas, de alguna manera, ¿no?
En España y en Europa no dejamos de recibir grupos de danza israelíes, y todos de un nivel excelente, hay que decirlo, que destacan, y la crítica lo destaca permanentemente. Esto habla de la enorme calidad de las escuelas de danza y de la formación que reciben los bailarines en Israel. Y es sorprendente porque en el marco de la cultura judía la danza nunca fue una manifestación destacada, como tampoco lo fue la pintura, sujeta a restricciones y prohibiciones bíblicas precisas. Uno de los 613 mandamientos, una de las mitzvot que tenemos, lo prohíbe expresamente, y sin embargo aquí lo tenemos manifestándose en todo su esplendor. Y donde lo tenemos autorizado es el caso de Pinchas Zukerman, por supuesto. Uno de los grandes violinistas del mundo, de los grandes violinistas judíos del mundo, que aquí ha venido en calidad de director en esta última ocasión. Estuvo en el Auditorio Nacional dirigiendo un concierto organizado por la Filarmónica, la Sociedad de Conciertos, y dirigiendo un programa estupendo con obras de Beethoven y de Brahms, que los afortunados que pudimos oírlo no olvidaremos fácilmente.
Me estás cayendo mal, o sea que estuviste pudiste vivir ese momento histórico de escuchar a Pinchas Zukerman. Creo que es impresionante.
Es impresionante, sí. Y es un privilegio.
Sí, es un privilegio, es un desde privilegio. Luego. Como tenerte aquí en Radio Sefarad para presentarnos estos maravillosos números de raíces. No sé si quieres añadir algo más, Ignacio.
Nada, decir que casi como curiosidad, sí, pero que importante para nuestra revista, en esta revista recordamos también en la sección de música a Enrico Macías, una gran figura de la música judía sefardí en Francia, que nadie que haya vivido en Francia y celebrado un bar mitzvah, una bat mitzvah, una boda, ha dejado de escuchar las canciones de Enrico Macías. Y este sefardí superstar, como lo llamamos en el artículo, además está preparando su alía a Israel, como muchísimos judíos franceses, cosa que recordamos en un par de artículos al final de la revista también, la importante alía de judíos franceses que se está produciendo a causa de el hostigamiento antisemita en Francia. Y bueno, pues una más de las víctimas y uno más de los que van a ser aliados es Enrico Macías.
Horacio, ¿cómo, ya para terminar, cómo podemos hacernos con este número y con los otros, con el resto de Raíces, de esta revista
pues
de
yo,
cultura judía?
Yo invito a que entréis en la página web de Raíces, que es www.revista-raices.com/medio-normal. Allí encontrarán la posibilidad de comprar o el último número editado, o suscribirse a la revista, o comprar algún número atrasado consultando los sumarios, ya que tiene vigencia permanente, Raíces en muchos aspectos. Y naturalmente invitamos a los oyentes a hacerlo. Creemos que tienen mucho que ganar.
Desde luego que sí, hay que contribuir a que revistas tan importantes como Raíces sigan tan vivas como para llegar muy pronto al número 100. Lo celebraremos aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias.
Así será. Gracias a ti.